¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 22 de agosto del 2023 y hoy tengo varias cosas para contarles. Al parecer, Xiaomi actualiza su política de actualizaciones y lo que quiere, al parecer, es superar a Google e igualar a Samsung en la misma. Mark Zuckerberg anunció la versión web de Threads. Instagram Reels está recibiendo un feed cronológico. Hoy se dio a conocer de forma oficial lo que es el hackeo al PAMI, la obra social aquí de los jubilados en Argentina. Disculpen que hable siempre este tema, pero es muy muy delicado y bueno, tengo que informar como siempre. Por otro lado, tenemos que al parecer el error que tuvo X o ex Twitter eliminando imágenes de Twitter anteriores al 2014, al parecer se va a solucionar. El nuevo editor de Google Fotos está aquí y tiene muy buenas opciones. Dos cosas más. Por un lado, subimos el review completo de el Motorola Moto G 13, la versión especial, no me salía, disculpen, que tiene que ver con la versión en donde tiene dos nano SIM. Y por el otro, también lo que estaban esperando y que les había anunciado en su momento, ya tenemos la fecha y las bases para que puedan participar por un Moto G 13 nuevito 0KM para ustedes. Así que bueno, en principio les cuento lo del sorteo. Es para nuestro país, Argentina. Es un smartphone Motorola Moto G 13. Es el más bajo de la línea de Moto G. Es un equipo muy interesante que hicimos el review y de hecho lo pueden ver porque está el review publicado. Es la versión especial, que es igual al Moto G, así que es casi casi lo mismo en cámaras, en pantalla, en potencia, en todo es exactamente lo mismo. Lo vamos a estar sorteando la próxima semana, el jueves que viene, el 31 de agosto a las 22 horas en mi cuenta de Instagram @arielmcor. Ahí vamos a estar haciendo el sorteo y por supuesto tienen publicado el post en mi cuenta, en donde la forma de participar es más que sencilla. Miren, les cuento. Tienen que seguir mi cuenta en Instagram, @arielmcor. Tienen que ingresar un comentario en el post arrobando a un amigo, un comentario por participante, por supuesto, residir en Argentina. El envío será pactado con el ganador de residir en AMBA. El ganador deberá acercarse a un punto pactado en CABA, en lo que sería en la ciudad de Buenos Aires, para la entrega. De residir en el interior del país, el ganador recibirá el smartphone sin cargo en su domicilio. Una vez recibido y entregado, por supuesto, el equipo deberá publicar una foto con el mismo y arrobar a la cuenta mencionada en el primer punto. ¿Quién no puede participar? Bueno, obviamente cualquier persona que esté directa o indirectamente relacionado con Infocertec, con Motorola o con mi familia, por supuesto, ¿no? No pueden participar menores de 18 años. De querer hacerlo, bueno, díganle a un mayor que pueda participar, porque si tengo que realizar un envío, no puedo realizar un envío a un menor de edad. Así que tiene que ir a un mayor de edad. Así que no cuesta mucho. Y obviamente no pueden participar personas que residan fuera de la República Argentina por obvias razones. Subí el resumen completo o el review de este Moto G 13 edición especial, que la verdad me llamó mucho la atención. Es un equipo muy interesante y que está publicado todo para que ustedes lo puedan ver desde unboxing, desde el podcast review, desde videofilmaciones de noche, de día, fotos de noche, fotos de día, lo que es el benchmark, bueno, detalles técnicos, todo el equipo desde todos lados, está todo publicado para que ustedes puedan verlo. Y algo que está muy bueno y me llama la atención tiene que ver con Xiaomi, y una nueva política que está adoptando. Pero no se pongan contentos porque al parecer solamente lo va a hacer en principio en China. Hay un nuevo dispositivo de Xiaomi, el Redmi K60 Ultra, que va a tener 4 años de actualización de Android, o sea, 4 versiones, y va a tener un año más de parches de seguridad. Esto la verdad que es muy revolucionario y más que nada en la marca asiática, que la verdad no tenía este tipo de cuestiones. A ver, ¿cuándo se va a actualizar? ¿Cada cuánto tiempo? La verdad que no se los puedo confirmar, pero la verdad es interesante saberlo, ¿no? Y esperemos que esto no solamente quede en China, sino que se amplíe al resto del mundo. En principio es en China y se desconoce cuándo se va a extender a los demás partes del mundo. Es decir, este Redmi K60 Ultra que viene con Android 13 va a llegar hasta Android 17 y va a tener un año más de actualización en soporte. Esto la verdad que está muy bueno. Porque son equipos interesantes, importantes, y que al tener una larga actualización, creo que va a ser algo más que bueno para los usuarios. Y yo creo realmente que todos deberían hacer eso. ¿Quién está por delante en cuanto a actualizaciones? Lo tenemos a Google con sus Pixel y a Samsung. Ahí están medio peleándose los dos con los años de actualización. Hoy te compras un Samsung y por lo general te dura entre 3 y 4 años en lo que tiene que ver actualizaciones de sistema operativo. La verdad que eso está muy bueno. Y no todas las compañías eso lo llevan a cabo. Cuando uno gasta un dinero que cada vez cuesta más ganarlo en todo el mundo, me parece que es una excelente opción. Mark Zuckerberg anuncia la versión web de Threads. Bueno, ayer se los contaba, ¿no? Y al parecer se viene y muy pronto. Y esta semana, vuelvo a decir lo mismo, se viene esta semana. Han anunciado algunas novedades que van a llegar a la versión web. De hecho, se filtraron, mejor dicho, algunas novedades. Ayer les conté que se venía. Bueno, hoy les cuento algunas de las cosas que va a traer la versión web, según Mark Zuckerberg, ¿no? Que en principio las características van a ser la capacidad de poder publicar, interactuar con otros hilos y, por supuesto, mirar los feeds de los hilos en general. Eso es lo que en principio va a estar disponible de primera instancia. Habrá que ver qué otras más funciones va a ir añadiendo a Threads en todos lados. Recordemos que Threads es una de las redes sociales que podría llegar de alguna manera, si se hace mucho más masiva, desbancar a X o a ex Twitter, como se ha dicho, y bueno, como ya lo conocíamos en su momento. Así que estaremos mucho más que atentos para conocer la información al respecto. Instagram Reels. Va a estar recibiendo un feed cronológico, pero no todo el mundo lo va a poder utilizar. Bueno, siempre hay algo ahí dando vueltas. ¿Y quién lo va a poder utilizar? Los que viven en lo que sería la Unión Europea. Porque esto tiene que ver con un tema legal, ¿no? O sea, un tema legal donde en Europa entra en vigor la ley de servicios digitales y la empresa se ve obligada a realizar algunos cambios para los usuarios de los países de la Unión Europea que le dan un poco más de control sobre la experiencia en las aplicaciones al usuario. En un comunicado de prensa, Nick Clegg, presidente de Asuntos Globales de Meta, confirmó que la ley de servicios digitales entrará en pleno vigor para empresas como Meta a finales de este mes en la Unión Europea. ¿Qué es lo que dijo? A finales de este mes, la ley de servicios digitales DSA de la Unión Europea, una de las regulaciones de Internet más completas, comenzará a aplicarse plenamente a Facebook, Instagram y otras plataformas y servicios tecnológicos. Es un gran problema no solo para las empresas tecnológicas europeas, sino para todas las empresas tecnológicas que operen en la Unión Europea, y tendrá un impacto significativo en la experiencia que tienen los europeos cuando abren sus teléfonos o encienden sus computadoras portátiles. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que vas a poder ver el feed RSS, o mejor dicho, los reels o las historias de las personas en principio que vos estás siguiendo y no de todo el mundo, ¿no? Así que bueno, es una buena opción, y esperemos que, más allá de que esto obviamente sabemos que es para la Unión Europea, que realmente llegue a todo el mundo. Porque en definitiva todos los usuarios nos vamos a ver beneficiados con lo mismo. Vieron que ayer les hablaba de que Twitter, voy a hablar de Twitter, ¿por qué? Porque esto sucede con imágenes que se publicaron en Twitter antes del 2014. En el 2014 se llamaba Twitter, así que hablo de Twitter. Vieron que se habló en la semana pasada que había algunas imágenes que estaban medias como perdidas, que no se encontraban, que sí estaban dentro de la red, pero como que no funcionaban con los tweets de ese momento. Bueno, hasta ayer no teníamos ninguna novedad al respecto. Ahora, al parecer, sí están diciendo en dónde se va a solo. Lo que dicen específicamente desde Twitter o desde X, ahora sí, solucionamos el error y el problema se resolverá por completo en los próximos días. Así lo dijo X en un comunicado a través de su cuenta de soporte en la misma red social, ¿no? Esto la verdad que hizo mucho ruido. Recordemos también que hay una situación detrás de X o de Twitter, hay una situación muy grande en donde, al haber ingresado, Elon Musk hizo una limpieza muy grande de la compañía y despidió un montón de ingenieros que estaban detrás del funcionamiento de Twitter en su momento, de X ahora, y esto genera, por supuesto, quizás fallas de mantenimiento y un montón de cosas. De hecho, muchos de los problemas que tuvo Twitter en su momento se lo atribuían específicamente a esta cuestión, a fallas por haber quitado personal importante en la compañía. Esperemos que esto se solucione y que los usuarios vuelvan a tener sus tweets publicados sin ningún tipo de inconvenientes. El editor de Google Fotos ya sabemos que es una de las herramientas más importantes que tiene Google. Ya sabemos que si tenemos una cuenta de Google One, podemos, por ejemplo, tener el borrador mágico, el editor mágico, podemos utilizar el desenfoque, podemos brindar un montón de retoques a las imágenes sin ningún tipo de problemas, quitar imperfecciones, hacer un montón de arreglos a las fotos en general. Esto la verdad que está muy bueno. Y en lo que respecta al editor web de Google Fotos, se ha actualizado el nuevo editor que nos permite hacer cambios más rápidos a nuestras imágenes para convertirlas en algo totalmente diferente, ¿no? Y de hecho hay un botón accesible que aparece cuando abrimos una foto de cualquier foto en el navegador, ¿no? Y donde pulsamos en la misma, en una sección a la derecha, y de ahí se va a poder acceder a todas las funciones del editor, con lo cual vamos a poder cambiar y aplicar diferentes tipos de opciones, elegir una u otra opción. Por supuesto, existe la sección de sugerencias, ¿no? En donde el algoritmo, de forma básica, nos va a brindar un montón de opciones. Obviamente, todo esto que les estoy contando, en la mayoría está dentro de la suscripción de Google One, que es Google One. Google One es ese servicio que contratamos para ampliar nuestro espacio en Google en sí, ¿no? O sea, el más económico, que va desde los 100 gigas para poder tener, que se puede contratar mensual o anualmente, ¿no? Esto es, la verdad que está muy bueno. Se puede cambiar la acción de aspecto, quitarle un fondo, bueno, y un montón de cosas que se le puede hacer, inclusive detalles como lo que sería el HDR, brillo, contraste, tono, filtros y un montón de cosas que van desde básicas hacia opciones mucho más elaboradas. Así que más que interesante lo de Google Fotos, y que lo tenemos disponible para hacer uso del mismo. Y bueno, quería cerrar con la última nota porque, a ver, yo sé que soy quizás bastante insistente en el tema, o de hecho desde agosto, desde el 2 de agosto, hace 20 días que vengo hablando de lo que sucedió con el PAMI, que es la obra social que tienen los jubilados, los adultos mayores de Argentina, y que realmente fueron afectados de una forma muy drástica. Estuvieron más de 15 días sin un montón de servicios por un error. A ver, yo les cuento, esto arrancó el 2 de agosto. De primer momento, y de hecho los medios cómplices, los medios grandes cómplices, lo único que hacían era enumerar y leer el comunicado que PAMI informaba, ¿no? Y esto realmente no fue cierto en ningún momento. De hecho, habían dicho que se había mitigado el inconveniente, o sea, se había mitigado, con lo cual se había solucionado. La realidad es que no fue así, y se hablaba desde muchos medios, muchos colegas y también lo que serían comunicadores, hablaban de un ataque de negación de servicio, algo que sería ínfimo realmente comparado con lo que sucedió. Lo que sucedió fue un secuestro de información. Y bueno, les cuento, ahora nos enteramos, digamos, de una forma más fuerte, pero mal, porque vienen tergiversando la información de forma constante, y no solamente el PAMI, sino también los medios. Les cuento, miren, ¿qué es lo que sucedió? El 2 de agosto se encriptó la información de los servidores y de 15.000 computadoras del PAMI en todo el país, que por supuesto es el núcleo motor de la obra social, ¿no? Esto es lo que sucedió. No fue un ataque de negación de servicio, fue una encriptación, lo que sería un ransomware, en definitiva, en donde se les pidió rescate. ¿Hasta ahí estamos bien? Buenísimo. Por supuesto, cuando se dio a conocer, de mi lado también, dijimos todos, los que realmente entendemos y somos independientes, dijimos que fue una impericia informática del propio INSSPJP. Bueno, la realidad es que ellos dicen que no fue así, ¿no? Digamos, lo que han hablado algunos medios, pudieron hablar con la directora del organismo y lo que dijo es que descartaron la impericia informática de forma constante, ¿no? Esto es lo que dijo. ¿Y qué es lo que dice la directiva? Dijo que instalaron un antivirus que no estaba vencido, pero sí mal instalado. A ver, ustedes vayan escuchando esto, que es una locura realmente. Un antivirus mal instalado. ¿Cómo instalás un antivirus mal? Bueno, hasta ahí vamos, ¿no? Digamos, eso por un lado, ¿no? Y por supuesto, al haber estado mal el antivirus, mal la protección, los equipos eran más vulnerables, porque si bien el sistema de un antivirus no filtra al 100%, puede obviamente dar algún aviso de que algo raro estaba sucediendo, ¿no? Eso es lo que dijeron. ¿Qué es lo que dice? La idea de que con este antivirus este no hubiera ocurrido es contrafáctica y posiblemente errónea. Obviamente que es así, es totalmente mentira. Les cuento. ¿Es una falta de mantenimiento, según dicen ellos? La realidad es que la empresa Intuir Futuro SRL, en octubre del 2021, vendió, o digamos, el PAMI contrató a esta empresa por 2 años el servicio, por una compra pautada en 26.7 millones de pesos argentinos. Un monto casi 4.9 millones corresponden a la solución de antivirus para 15.000 licencias o computadoras, casi 500.000 a una capacitación para 6 agentes del organismo respecto del uso del software y más de 10.6 millones a la actualización, soporte y mantenimiento. Y al parecer lo complicado fue la actualización, el soporte y el mantenimiento. Intuir Futuro opera, o sea, como un canal de distribución. Las empresas, por lo general, hablemos de cualquier empresa, por lo general en la Argentina, no venden de forma directa, venden por canales, ¿no? Existen los canales, que son los mayoristas, que te venden el servicio, el software, te lo implementan, te hacen todo ese tipo de cosas. ¿Qué servicio instalaron? Kaspersky. Kaspersky, el servicio ruso, que es uno de los mejores del mundo y es muy, muy bueno. Al parecer, la empresa esta dijo que habían vendido todo este sistema en el 2020. El soporte técnico de parte del PAMI tuvo problemas para instalar el antivirus comprado, ¿no? De esa forma no se pudieron correr bien en los servidores centrales del instituto, con lo cual dice la fuente del PAMI, por supuesto, 2 cosas. Que el antivirus quedó a medias. Pero aunque hubiera estado completamente instalado, nada garantizaba que lo defendiera al 100%. Y el hackeo se produjo a través del servidor central y de ahí se pudo propagar al resto de las computadoras. Esto es lo que está dicho. Vamos a desmenuzar un poco esta situación. En principio te dicen de que el antivirus estuvo mal instalado, ¿no? Y si habría estado bien instalado, habría dado avisos. A ver, cuando uno instala un software, o lo instala mal o lo instala bien. Si lo instala mal, supuestamente el que lo instala es un técnico, no es un operador de esa computadora, ¿no? Hablemos de computadora, en principio computadora, ¿no? O sea, computadora de escritorio. Si no va a instalarlo un operador, o sea, un operador común, sino un técnico. Va el técnico, lo instala. Bueno, a ver, si lo instaló mal, el técnico falló en su tarea. Y si el técnico no sabía cómo instalarlo, tiene que preguntar a una instancia superior. Si la instancia superior no sabe cómo instalarlo, tendrá que ir al jefe máximo de seguridad informática. Y si el jefe máximo de seguridad informática no sabe, va a tener que asistirse a lo que sería a la empresa que se los vendió, que es esta empresa que les digo, Intuir Futuro SRL. Y si Intuir Futuro SRL no cumple con lo pactado, no sabe cómo cumplir, bueno, deberá hacer la denuncia correspondiente y hablar directamente con Kaspersky para que Kaspersky se haga cargo de su partner, que es el canal Intuir Futuro SRL. ¿Se entiende, no? O sea, no hay dudas de que hubo una impericia, ¿no? O sea, y estoy hablando del escritorio, de las computadoras, de las personas que estaban en los escritorios trabajando. Si falló, vamos subiendo, llegamos a Kaspersky y Kaspersky se tiene que hacer cargo, quitarle la posibilidad a Intuir Futuro SRL para que no venda más Kaspersky porque lo hizo quedar mal, ¿no? Es lo lógico, es lo que pasaría en cualquier cadena, no solamente en algo tecnológico, esto pasaría en cualquier cadena de cualquier producto, del producto que se les ocurra, no solamente tecnológico, ¿no? Es lógico esto, ¿no? O sea que todo esto se habría solucionado. ¿Qué esperaron 2 años para darse cuenta que estaba mal funcionando todo y que estaba todo mal instalado? Eso es lo que yo no entiendo, ¿no? Y más allá de todo eso, decían que las licencias estaban activas porque si bien eran por 2 años, octubre 2021, vencían octubre 2023, o sea, estaba totalmente cubierto. Inclusive estaba prorrogado a 1 año más. Así que, digamos, el servicio estaba activo y les pagaron, creemos que les pagaron, ¿no? Ahora todo eso después dicen que el inconveniente estuvo en los servidores, peor todavía. ¿Y por qué digo peor todavía? Porque si sos una persona de Haití, o sea, no un técnico convencional va a instalar en los servidores centrales una suite de seguridad. Y no hablo de antivirus, ahí ya hablo de una suite de seguridad. Entonces, ¿qué sucede? Si yo voy a instalar, porque soy una persona de Haití, de seguridad, y voy a instalar en un servidor una suite de seguridad y no sé instalarla, bueno, averiguo, consulto y empiezo a escalar a niveles más elevados al mío hasta que llegue al lugar. Vuelve a pasar lo mismo del técnico que no supo instalar los antivirus en los equipos de escritorio. ¿Se entiende a dónde voy? O sea, de vuelta, el personal de IT está más avanzado en este tema como para poder darse cuenta. Es decir, si el personal de IT, que es experto, que instala los servidores, no sabe instalar una suite de seguridad, estamos complicados, ¿se entiende? Y no podés dejar un sistema mal instalado en un servidor. ¿A quién se le ocurre dejar un sistema mal instalado en un servidor? Y a ver, habiendo contratado el servicio técnico, en donde, de vuelta, Intuir Futuro tendría que haber mandado a su gente a decirle: no, mira muchacho, esto se instala así, bueno, no lo pueden instalar, lo instalamos nosotros. Para eso le pagaron, es decir, para eso le pagamos, o sea, todos los argentinos, ¿se entiende? Y cuando me dicen que no es impericia, y muchachos, esto es impericia 100%, o sea, o estuvieron detrás de una compra extraña, dudosa, ¿no? O realmente compraron y son unos inútiles. Evidentemente, ya no digo impericia, digo inútiles. O sea, es gente totalmente inútil para los cargos que ocupan y que seguramente tienen sueldos millonarios. Y cuando hablo de millonarios, hablo de más de 1.000.000 pesos argentinos. Seguro, no me cabe la menor duda. Hablo de la gente de seguridad. Y la gente de los técnicos, y estoy hablando de gente que está cobrando arriba de 500.000 pesos, seguramente. ¿Y quién realmente controla todo esto? Y después, para colmo, te sale la directiva principal del PAMI a decirte que no fue impericia. Y mirá, es impericia, no hay dudas, ¿viste? Si yo llevo mi vehículo a hacerle un servicio técnico a un concesionario y en el concesionario no saben reparar mi vehículo, yo saco el vehículo del lugar y digo: no, mirá, no lo dejo porque estos tipos no saben. Es más que lógico, porque yo pago, es decir, el PAMI paga con nuestra plata, pero paga, y si Intuir Futuro no era una empresa que pueda llegar a brindar el soporte y el servicio, ¿para qué corno le pagaron? ¿Por qué lo hicieron? Habrían buscado otro proveedor, un proveedor más idóneo. Y yo les digo que conozco el tema, y lamentablemente en Argentina el tema de los proveedores del Estado es un problema. Es un problema. No todos son buenos, no digo que todos sean malos, pero hay muchos que, y de hecho yo tuve una relación hace mucho tiempo con uno que era vendedor de humo. Y bueno, podría llegar a ser tranquilamente esto. Ojo, no digo que Intuir Futuro sea de ese estilo, pero bueno, hay algo que falló. Pero de cualquier forma, el culpable, o sea, más allá de todo, no es Intuir Futuro. Porque si yo contrato un servicio, o sea, yo persona, yo empresa, yo negocio, yo ente gubernamental, exijo, porque pago, Se supone que pago. Entonces, si pago, exijo. Si el proveedor, digamos, el que compró no exigió, bueno, la culpa de los otros no son. O sea, los otros no van a venir a golpearte la puerta, che, está todo bien, pudiste instalar todo el software. Supuestamente estaban capacitados para instalarlo. Porque, supuestamente, según lo que se habló de los valores, les pagaron para capacitarlos. Y bueno, evidentemente no los capacitaron muy bien o no entendieron. O bueno, eran personas que no eran idóneas para el lugar. Y bueno, terminó en todo lo que terminó. Esto es lo que se dio a conocer hoy. Recuerden que se los dije desde el primer momento, desde el 2 de agosto les dije, esto es un ransomware, no es una denegación de servicio, y no mitigaron absolutamente nada, nunca mitigaron nada. ¿Está funcionando todo? No tengo idea cómo, pero está funcionando. Y hoy por hoy, lamentablemente, nuestros abuelos tienen todos los datos filtrados, en donde no me cabe la menor duda de que van a empezar a ser molestados intentar de estafarlos. No me cabe la menor duda que eso va a suceder. ¿Y quién se va a hacer cargo de eso? Ni idea. La verdad es lamentable lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, yo simplemente quería contarles. Yo sé que quizás para los que me escuchan del exterior y no de Argentina dirán, todos los días con lo mismo. Bueno, lo que pasa es que todos los días nos enteramos de algo. Y si algo bueno tiene Radio Geek y algo bueno tenemos los comunicadores, más allá de que les contamos lo que sucede en el país, como varias veces lo cuento en otras partes del mundo, ¿no? Que suceden cosas parecidas, pero no como acá, sinceramente no como acá. Realmente sirve como para que tengan nociones de las cosas que realmente dicen, no pasa nada. No, sí que pasa, sí que pasa. Y voy a algo más, más banal para nosotros los usuarios, ¿no? Nosotros los usuarios de cualquier parte del mundo. Si ustedes, cualquiera que me escucha y no sabe, y va a instalar un software de seguridad, por favor, cuando lo instale, realmente ponga atención a lo que está instalando, renueve las licencias si las tiene que renovar, instálelo bien. Inclusive si usan Windows, Windows 10, Windows 11 y van a utilizar Defender, activen Defender, actualicen Defender, hagan todo lo que el sistema les dice, porque el grave problema que puede llegar a pasar es que los equipos terminan siendo vulnerables, y si terminan siendo vulnerables no les va a pasar como pasó con el PAMI, pero sí van a tener problemas de seguridad, les van a poder robar datos y un montón de cosas. Entonces traten siempre de tener todo bien seguro, y en lo posible instalen software legal. Si usan Windows, si usan Mac, instalen software legal. Si no, open source, libre. No instalen software ilegal, porque instalar software ilegal nunca se sabe realmente lo que estás instalando. Y hoy por hoy, con el grave problema que tenemos en la seguridad en todos los dispositivos, no sabemos cuando realmente estamos instalando algo que nos puede llegar a generar algún tipo de problemas en el futuro. Así que traten siempre eso. Y si no saben instalar ese software de seguridad o no lo saben configurar, contraten una persona que sí sepa hacerlo. No dejen las cosas por la mitad o no dejen los equipos desprotegidos por no saber, porque después el dolor de cabeza puede ser mucho, mucho más grande. Bueno, gente, llegamos al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme en todas las redes sociales, en X, el ex Twitter, en Instagram, TikTok, Quai, bueno, en todas las redes. Mi nick es @arielmcor. @arielmcor. En Telegram mi canal es Radio Geek Podcast. En YouTube mi canal también es youtube.com/infocertec. Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.